todo lo que pasa en la boca se repercute a distintas partes del organismo. Y eso lo sabíamos los médicos de toda la vida. De toda la vida sabíamos la influencia del reuma, del artritis reumatoide, con la enfermedad periodontal. Y pasaron los años y vimos la correlación de las enfermedades cardíacas. Y por eso que es tan importante cuidarse la salud periodontal para las personas que van a ser intervenidas de corazón.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente bienvenidos a otro episodio del podcast Salud y Felicidad Plena con el Dr. Ojara. El día de hoy no puedo estar más halagado, más feliz de tener a un gran invitado en el podcast, el Dr. Carlos Lagares Freire. Carlos, es impresionante la carrera que ha tenido. Él no solamente es médico, es graduado en medicina por la Universidad Complutense de Madrid, sino también es odontólogo. Estudió medicina y luego estudió odontología por la misma universidad. Además, es coordinador clínico del posgrado en la Universidad Europea de Madrid. Desde Madrid, nuevamente, otro amigo que se conecta con nosotros en el podcast. Y algo que es súper interesante lo que hace Carlos es este enfoque integrativo holístico, que es una de las primeras preguntas que le voy a hacer. ¿Cómo le ha cambiado el enfoque clínico en la parte de odontología? Porque aún ve pacientes en la parte de medicina general, en salud digestiva, en microbiota y la parte odontológica. Entonces, Carlos ha hecho estudios en los últimos años, tiene más de 30 años de experiencia. Bueno, seamos claros, es una persona con una experiencia impresionante clínica, pero además tiene una herramienta que yo considero fundamental hoy en día de conocer, que es el estudio de la microbiota. Este sistema, llamémoslo así, porque es un sistema, es un órgano, ya se considera que ha venido a revolucionar la medicina, la odontología, y es lo que vamos a hablar justamente el día de hoy, salud oral y microbiota, y nuestra salud en general. Carlos, ¿qué puedo decir? Pasaría mucho tiempo haciéndote una presentación, realmente como tú te la mereces. Es un honor tenerte en el podcast. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muy bien.
¿Cómo estás?
Oye, también para mí es un honor estar en tu programa. Lo he seguido últimamente desde que recibí tu invitación. Lo veo súper interesante, un programa adecuado para los tiempos en que vivimos, para preocuparse un poquito más por la salud en general y no todo específicamente en compartimentos estancos, que es lo que teníamos más acostumbrados. Vale, me preguntas que por qué di este enfoque. Vale, básicamente yo trabajé mucho de médico general, mucho tiempo, compaginándolo con la medicina oral, con la odontología, pero no dedicado específicamente a esta rama, o sea, era un odontólogo general. Sí que es verdad que desde los últimos años pues me empezó a interesar un poquito más por la microbiología de la boca, tal, pero bueno, pues como un dentista normal. Por circunstancias que no vienen aquí al caso, pues empecé a interesarme más por lo que es la microbiota digestiva, ¿vale? Por problemas de gente que había en mi consulta, me empecé a interesar y es cuando empecé a formarme. Pues el máster en Regenera, que es un máster que está muy típico aquí, también en la salud integrativa, otro máster de microbiota, y poco a poco fui cogiendo para integrarlo en mi medicina más que odontológica, más buscando soluciones de problemas que venían a pacientes míos y que veía que no se les daba una solución, que eran pacientes que iban dando vueltas de especialista en especialista, los veían los de digestivo, tal, hasta que conseguí que la máxima formación que fue hacer un máster de microbiota, que precisamente lo tenía la universidad en la que soy docente como odontólogo. Ahí fueron un año y medio, casi dos años, donde ya profundicé más. Y luego, pues casualidades de la vida, pues di con una gran profesional de la microbiota en España, que es Dolores de la Puerta, la doctora de la Puerta. Estuve haciendo una mentoría con ella de casi seis meses, ocho meses, pasando a consultar con ella y al final me he integrado en su equipo. Y estoy feliz. Y yo integrado con el equipo de la doctora en la puerta y yo sigo con mi actividad en mi consulta, tanto de odontología, que es por lo que empecé todo este camino, y ahora pues también, bueno, pues con más amplitud desde el momento que hice los máster y todas las formaciones que eran no tan específicas, pero que todo ha ido sumando, pero básicamente lo más importante fue el estar con la doctora en la puerta. Así que eso ha sido mi trayectoria, el por qué cambiar. Un poco tarde, porque verdaderamente me hubiera gustado descubrirlo mucho antes, porque ahora ya podemos decir que esto es como un vicio, o sea, ya he cogido que es como un hobby. O sea, que la verdad es que me dedico continuamente a leer, a ver, a tal. Y es una cosa que me da un aliciente porque a lo mejor pues ya estaba cansado del día a día y esto me ha surgido para, ahora que ya soy mayor, bueno, pues una forma de entretenimiento y poder ofrecer a muchos pacientes pues algunas soluciones, no todas es que sean maravillosas, hay que decirlo como nosotros no somos la Virgen de Lourdes, o sea, la microbiota funciona y el enfoque terapéutico de la microbiota funciona, pero relativamente. Hay veces que funciona y hay veces que hay buscando alternativas y hay cosas que a lo mejor tardamos más o menos, pero al final llegamos a buen puerto y podemos solucionar muchas cosas que a lo mejor la medicina tradicional pues le cuesta mucho más completarlo, ¿vale? Básicamente es eso.
Claro, excelente, te felicito, Carlos, porque no son muchos realmente los que tienen tu experiencia y yo no quiero decir que no estás cambiando de carrera ni de profesión absolutamente, las de un enfoque diferente, que es relativamente lo que me sucedió a mí también, ¿no? Un enfoque diferente, uno siente de que esto no puede ser todo, hay algo mucho más holístico, pero hay ciencia detrás de todo esto. Aprovecho para mandar un saludo, además de la doctora de la Puerta, que es una referente a nivel de España, a nivel mundial, la doctora Sari Arponen, otra gran referente que ustedes tienen en España. Y le agradezco a la doctora Cristina Moros, Cristina, que está en Barcelona, que fue quien nos presentó. Así que muchísimas gracias, Cristina, si nos estás viendo, si escuchas este episodio. Muchas gracias por ponernos en contacto. Ella ya la hemos tenido en el programa y va a regresar pronto. Así que para hablar de microbiota. Carlos, ¿cómo ha cambiado tu vida profesional, tu enfoque con los pacientes, este mundo de la microbiota? Algo que me parece interesante que has mencionado y que no lo habíamos conversado antes, pero ahora me lo dices muy claramente, ¿no? Tú lo estás agarrando eso como un hobby, ya prácticamente después de tantos años que has trabajado como odontólogo, digamos, tradicional. Pero yo pienso que esa es una fortaleza, ¿sabes por qué? Porque si hubieras descubierto ese mundo de repente hace 20 años o mucho más, probablemente no hubieras estado preparado, yo digo, no solamente en la parte académica, sino que esta revolución que yo la llamo de la microbiota, de la salud en general, para que personas clínicos como tú, como yo, como muchas personas que nos escuchan y el público en general lo adopte, uno tiene que tener una mentalidad muy abierta. Y yo creo que son los años de experiencia que te permiten esa mentalidad, ese enfoque mucho más abierto de decir, bueno, no solamente existen las terapias tradicionales, hablemos un poco de la microbiota, no estamos solos. Entonces, ¿cómo ha cambiado tu manera de practicar la odontología, la medicina?
Obviamente, eso básicamente yo creo, lo que dices tú, ha llegado un poco tarde, pero las cosas llegan en el momento justo cuando tienen que llegar. A lo mejor es un otro momento,
perfecto,
no le hubiera hecho tanto caso, hubiera sido un dato más. Y ahora, verdaderamente, después del bagaje de unos cuantos años de profesión y de conocer el funcionamiento y de cómo es la salud oral, básicamente me voy a centrar en la salud oral, ¿no? Es por lo que estamos aquí. Es cuando te das cuenta, pues bueno, pues teníamos nuestras cosas muy claras respecto pues al caries, a la enfermedad periodontal. Era un tratamiento como muy clásico, como muy tal, de tenemos esto, vamos a hacer esto. Muy mecanicista, como quien dice, ¿no? Para el tratamiento de la caries, pues básicamente era la obturación. Efectivamente teníamos muchas medidas preventivas que seguimos funcionando, que seguimos tal, pero veíamos muy específicamente el tratamiento de la caries como tal y de la enfermedad periodontal como tal. Y evidentemente ahí utilizamos nuestros antisépticos, nuestros antibióticos, si era preciso, y la cosa funcionaba, pero funcionaba, ya ha funcionado y sigue funcionando igual. Y yo también en mi consulta, evidentemente, utilizo antisépticos y antibióticos cuando hay que utilizarlos, por supuesto. Pero también veo otras alternativas y hay otras alternativas que antes no las conocíamos porque teníamos un enfoque más patología, más enfermedad, bicho en la boca, malo, patología. Desde pequeñitos veíamos los dibujos animados que eran bacterias y eran bacterias malas, eran... Y los padres estaban siempre, lávate las manos. Nadie nos dijo que a lo mejor había bacterias buenas. Eso ha habido un cambio de paradigma en estos últimos años. Bueno, siempre lo hemos contemplado. Evidentemente, las bacterias están ahí, han llevado mucha gente por delante. Evidentemente, fíjate, el cólera, las epidemias de cólera, todas las pandemias que ha habido, ¿no? Evidentemente, están ahí. Y gracias a los antibióticos hemos salido adelante. Pero ahora hay que pensar que ya todas esas pandemias, quitando esto que nos ha pasado últimamente con los virus, es que los virus es un mundo aparte, evidentemente las enfermedades bacterianas están controladas de una forma u otra. Tenemos nuestros antibióticos, tenemos nuestros antisépticos y eso está controlado, ¿vale? Está controlado. Luego, esas enfermedades que tradicionalmente estaban subiendo durante siempre, toda la vida, han ido bajando y han empezado a aparecer otro tipo de enfermedades que no tienen que ver con las enfermedades infecciosas, ¿vale? Que son todas las enfermedades inmunológicas, inmunitarias, las alergias, las enfermedades a lo mejor del neurodesarrollo. Hay otras muchas enfermedades que están apareciendo que los antibióticos pues no nos van a hacer nada. Los antibióticos los tenemos. Y es para ahí donde vamos a poder utilizar este arsenal que tenemos de microorganismos agradables, buenos, que vivimos con ellos porque nos tenemos que llevar bien. Tenemos una relación simbiótica en la cual tenemos que saber manejar porque lo tenemos metido con nosotros. Nosotros somos nosotros y los microorganismos que están con nosotros, que nos llevan muchísima más ventaja que nosotros. Llevan en este mundo, llevan pues 3.000 millones de años. Nosotros, tal como nos conocemos, que llevamos 800.000 años. O sea, tú fíjate que han tenido tiempo para adaptarse, para pasar periodos buenos, periodos malos, glaciaciones, yo qué sé. Y han resistido, se han ido. Y se han incorporado, no a nosotros, sino a nosotros, a los animales, a las plantas. Y evidentemente, eso que es lo que llamamos el ecosistema, es lo que mantiene un equilibrio, que es lo que a veces se ha tocado en otras ocasiones, pero como siempre pensamos en la parte mala, nosotros atacábamos a la parte mala, pero a nadie se nos ocurría hasta hace unos años, hasta que ha cambiado el paradigma, de que a lo mejor no estaba tanto en atacar la parte mala, la parte que podemos atacar con un antibiótico como con un antiséptico, como que recurrir a la parte buena de esta historia, fomentarla y protegerla para que sean ellos mismos los que vuelvan a mantener el equilibrio y vuelva toda la normalidad. Entonces, básicamente, pues sí, evidentemente, como odontólogo, por la calle seguimos poniendo nuestras medidas de prevención, ¿vale? Básicamente, a los niños, dieta, el flúor, cuando es necesario, las visitas, la dieta es fundamental, todas estas cosas las seguimos manteniendo. Pero llega un momento que dices, bueno, ¿y este paciente por qué le está pasando todo esto? Porque hay otras noxias, a lo mejor externas, con la enfermedad periodontal, por ejemplo, las enfermedades sistémicas, que eso lo conocíamos desde siempre, cómo afectaba la diabetes a una enfermedad periodontal, ¿vale? Cómo afectan los tóxicos, cómo afecta el tabaco, el alcohol, todo eso lo conocíamos. Pero nos faltaba una pieza en todo este engranaje, y es la pieza de cómo los microorganismos pueden controlar eso desde la propia boca. Pueden controlar, por ejemplo, la enfermedad periodontal, la inflamación. Nosotros tenemos microorganismos que desarrollan unos mecanismos para controlar la inflamación que pueden estar provocando los microorganismos patógenos. Y eso es lo que tenemos que fomentar, es lo que ha podido cambiar en mi forma de enfocar, por ejemplo, la enfermedad periodontal. Evidentemente, todas las técnicas de que tratamos de la enfermedad periodontal, nuestros raspajes, nuestras limpiezas, si hay que dar antibióticos, será antibiótico, si hay que dar un antiséptico, será antiséptico, pero luego el normalizar ese equilibrio, ¿por qué lo hacemos con los probióticos determinados? Tenemos probióticos para la enfermedad periodontal, para la candidiasis, para la halitosis, para la caries, existe ahí. Esos son prácticamente los que menos se han desarrollado, porque ahí con la caries ha habido muchos fracasos, ha habido muchos problemas, como quien dice. Por ejemplo, el más llamativo fue cuando hace unos años se intentó buscar la vacuna para la caries. Hace unos años se va a descubrir la vacuna para la caries, pues sabiendo que eran estreptococos mutans, pues dijeron los investigadores, vamos a hacer una vacuna, poner de alguna forma en la boca que se creen pues unos anticuerpos para que esto funcione. Pero ¿qué pasó? Eso fracasó. ¿Por qué? Porque la caries no es solo de un microorganismo, es multifactorial.
Así es.
Son muchas bacterias. No podemos hacer vacunas como, por ejemplo, tenemos vacunas para otros, para otras enfermedades, evidentemente. Y con los probióticos, pues pasa un poco parecido. Los probióticos para la caries, evidentemente la caries hemos visto que es más un factor que podemos controlarlo con las medidas preventivas tradicionales en nuestro medio, ¿vale? A lo mejor en otros medios no. No te digo yo que a lo mejor en grandes poblaciones, por ejemplo, que no tienen recursos económicos para ir al dentista, como pueden ser poblaciones del sudeste, de la India, de algún sitio, pues a lo mejor a esos niños sí se les puede dar un probiótico en los yogures o en los helados o en la leche para controlar. Pero en nuestros medios eso no es factible. Entonces, yo para mí los probióticos para las caries los tengo un poco más de lado. Sí que es verdad, hay desarrollo y hay mucho desarrollo. Luego, si hablamos de desarrollo, hay mucha investigación y aquí en España son punteros. Ya tenemos localizado un probiótico como podría ser con un prebiótico para buscar el tratamiento de la caries. Pero vamos, a mí me interesan muchísimo las otras enfermedades y sobre todo disbiosis orales, ¿no? Que nos hemos encontrado en estos pacientes que tenían pues aftas recurrentes, síndrome de boca ardiente, yo qué sé, es que hay 20.000. Por ejemplo, las mucositis, las enfermedades que producen las propias prótesis. Ahora, por ejemplo, pues tenemos, a raíz del desarrollo de los implantes, tenemos un problema añadido, ¿no? Que son las perimplantitis. Los implantes, después de un tiempo, después de tener su integración, todo funciona bien, todo va bien, pero de repente empieza a funcionar mal. ¿Por qué funciona mal? Pues porque básicamente, a lo mejor no es que sea contaminado por una bacteria, a lo mejor no está el problema ahí, por supuesto, está contaminado, pero es que a lo mejor antes de eso, hasta que se contaminara con esa bacteria, lo que ha habido un desorden en esa microbiota de la boca. Hemos perdido la eubiosis por una disbiosis y eso es lo que ha provocado la contaminación por bacterias que no tendrían que estar o tendrían que estar controladas. Entonces es un enfoque totalmente distinto. Es complicado de entender, yo entiendo que es complicado. Yo tengo muchos compañeros que todavía esto no lo ven. Pues sí, Sanata, pero ¿y mandas probióticos? ¿Pero y para qué? Y yo doy charlas por ahí. Yo sé que hay que todavía... yo solo puedo decir lo que funciona. Hay cosas que funcionan y hay cosas que no.
No, excelente.
Con todo esto, con el tubo digestivo pasa tres cuartos de lo mismo. Hay una prescripción de probióticos que están mal indicados. Yo el otro día vi en una charla del Grupo Regenera, que estuve viendo un tío que sabe bastante de esto, que proponía que a lo mejor en un futuro, igual que está limitada ahora la prescripción de antibióticos, que antes eran de disponibilidad libre aquí en España ya, solo se puede ir a la farmacia a comprar con una receta de un profesional. ¿Quién no dice que a lo mejor por el tal dispendio que hay de ahora la gente tomándose probióticos para muchas cosas que a lo mejor no saben porque no conocen la indicación o es lo que le dice el farmacéutico? Y el farmacéutico, no es que los farmacéuticos no sepan, hay farmacéuticos que saben muy bien, pero quien dice el farmacéutico lo puede hacer la vecina. Entonces, se toman un probiótico que a lo mejor lo que hacen es que producen más disbiosis. Y este hombre proponía, decía, esto es, hay que llevarlo a la sociedad española, tenemos una sociedad igual que una iberoamericana de probióticos, que a lo mejor esto hay que limitar. No todos los probióticos, hay probióticos que no van a sentar mal a nadie, pero hay probióticos que ya son inmunomoduladores. Estamos hablando de probióticos que hacen una función inmunomoduladora, que es una terapia que es complicada de usar. Y eso, la verdad es que ahora se está usando pues muchas veces sin conocimiento. Pues sí que es verdad que nosotros, ahora estoy hablando de digestivo, nos pueden llegar muchos pacientes con unas disbiosis intestinales, síndrome de colon irritable, de intestino irritable, de disfunciones, de muchísimas molestias que vienen, por ejemplo, condicionadas por una toma de antibióticos excesiva, como puede ser la toma ahora que hay excesivo para tratar el Helicobacter pylori, que sería un tema para hablar en otra conferencia totalmente distinta, ¿no? Y esos vienen con unas disbiosis muy gordas. Pero igual que viene gente que viene con disbiosis por haber tomado unos antibióticos prescritos bien mal, o a lo mejor está bien prescrito, pero que produce esa disbiosis, también empiezan a aparecer pacientes que vienen con una disbiosis intestinal por haber abusado de probióticos, porque han estado y han cambiado totalmente su microbiota intestinal. Entonces, una cosa
correcto,
que hay
correcto.
Que tener también su propia precaución. O sea, hay que, yo me lo pienso mucho cuando estamos recetando no solo los antibióticos, sino un probiótico, el pensar esto para qué es, esto qué me va a hacer, esto cómo lo doy, esto qué repercusiones. Y hay que estar, sobre todo con los nuevos probióticos, que son mucho más inmunomoduladores, que no son los probióticos que a lo mejor podríamos tener de antes, que eran los que llamábamos tradicionalmente, no me gusta ese término, el de siembra, ¿no? Se entendía que teníamos un estado malo, da igual la boca, el colon, esto está devastado, ¿verdad? Vamos a empezar a tomar un probiótico para que vaya colonizando. Eso lo hay también, ¿vale? Lo hay. Esos probióticos a lo mejor no tienen mucha tarea, pero hay otros probióticos que intervienen mucho más en lo que llamamos los inmunomoduladores, que hay que tener un cierto respeto. Eso lo cual.
Claro, y no, mira, y que nos estás empezando esta conversación, este episodio, con tantos términos que yo digo, espérate un ratito, Carlos, porque ahí yo sé que nos estás dando muchos datos súper interesantes. Y esto de los probióticos, prebióticos, hay muchísima información en los medios sociales. Esa es la razón por la que te he invitado, porque yo sé que tú como especialista, a mí me encanta hablar de ese tema también, nos vas a guiar un poquito mejor. Yo creo que es necesario mencionarlo desde ahora, de este momento de la conversación, que todo empieza en la boca. Eso siempre yo lo he pensado, nuestra salud empieza en la boca, en el tubo digestivo, desde la boca hasta el final del colon, recto, región anal, todo. Sin embargo, en la boca suceden muchísimas cosas. La boca es un lugar que muchas veces no hablamos lo suficiente. La gente dice, bueno, lávate los dientes un par de veces al día, utilice el hilo dental y ahí se terminó. Pero la boca es súper importante. ¿Qué te parece si nos cuentas justamente la importancia de la boca en nuestra salud y la importancia de la microbiota oral? Y se habla de la microbiota, cuando hablamos de la microbiota siempre que a alguien yo le menciono la microbiota, me dicen, oh, sí, lo que está en el intestino. Sí, sé que eso está en el colon. Bueno, digo, la gran mayoría está en el colon, pero hay mucho más que eso. La microbiota está en todo el cuerpo y todas ellas se comunican. Cuéntanos un poquito la importancia de la boca en nuestra salud en general y la microbiota oral. ¿Cuáles son las funciones? Y has mencionado varios términos ya que lo vamos a ir desglosando poco a poco, pero empecemos por ahí.
Vale, pues mira, empezamos por la boca. En la boca, la verdad es que es un órgano. Es un órgano más que está un poco descatalogado, no se le da importancia. Posiblemente, a lo mejor los dentistas no hemos sabido darle la importancia que tiene la boca. La boca es fundamental puesto que forma parte, evidentemente, del tubo digestivo y es donde se inicia la digestión. Básicamente, la digestión se inicia con la masticación, con la salivación. Es fundamental, ya no vamos a insistir en cuánto hay que masticar. Es la parte fundamental por el que el tubo digestivo, que es gracias al cual nos mantenemos en este mundo, básicamente es el tubo digestivo y el aparato respiratorio. Son los dos sistemas que tenemos que aportar para mantenernos todos los seres vivos. Entonces, la boca es el comienzo. O sea, el comienzo, hay que pensar que es un órgano que participa, primero, en la función digestiva, el órgano digestivo por excelencia. Pero también participa en otras funciones, participa en el habla. Es fundamental para el habla, para la comunicación. La boca está, la lengua, están los dientes, el paladar, y gracias a eso podemos comunicarnos con los demás, ¿vale? La boca también participa de una forma más secundariamente, pero en casos de emergencia, para el sistema respiratorio. La boca también nos sirve para respirar. Si no llegamos con nuestra respiración nasal, que es como debemos respirar, o estamos corriendo, tenemos un rescate que es la respiración. Ya llevamos tres funciones, el hablar, la digestión, la masticación, la respiración. Pero la boca también es un sistema de comunicación y de relacionarnos con los demás. Está la sonrisa, es por lo que nos comunicamos, por lo que vemos la expresión. Nos transmite un montón de sentimientos, de emociones. Luego está ahí, es fundamental, es mantenerlo. Yo cuando entra la persona por la consulta me dirijo a dos cosas. Veo la forma de caminar, veo cómo anda y veo la sonrisa, la cara, la expresión. Fundamental. Y bueno, tendríamos una otra función que gracias a Dios ahora ya no la tenemos los humanos, pero en su momento la tuvieron. No la podemos, la tienen los animales de presa, que es como de defensa. Lo pueden mantener los niños pequeñitos cuando van a la guardería y dan bocados a los amigos. Pero la boca también nos puede servir para defendernos. Si hay que dar un bocado ahí en un momento,
una mordida.
No podemos dar una mordida, ¿no? O sea que básicamente, fíjate si es importante la boca como órgano, ¿no? No lo pensamos tan, la boca está ahí, pero es que nos sirve para hablar, para respirar, para comer, para sentirnos, para cuando nos vemos bien. Es nuestra tarjeta de visita. Luego la boca hay que cuidarla, evidentemente. En todo esto, ¿qué participa la microbiota? Pues la microbiota participa pensando que la boca es la puerta de entrada a todo lo que es tema alimentación y respiración. Es por donde entran todos. Luego, la boca tiene que estar preparada con un sistema, igual que pasa con todas las mucosas del tubo digestivo. Tenemos que tener un sistema de defensa, o sea, que esté preparado para responder a antígenos, estímulos que vengan, que puedan venir de fuera, que nos puedan afectar, ¿vale? Es por la boca por donde va a entrar todo, prácticamente. Entonces, en el tubo digestivo está el sistema inmune, el que llamamos GAM, el sistema inmune de mucosas, que precisamente en la boca, en la región de la boca, en la garganta, donde están las amígdalas, tiene una función muy principal y está acumulado ahí porque tenemos la forma de defendernos. Para, fíjate ahora con lo del COVID, con tal, eso ha habido muchísimos trabajos que veían la correlación de la microbiota con los enfermos de COVID. Es decir, hay un trabajo muy importante, ahora no sé los autores, que correlacionaron todos los pacientes que estaban en UCI con problemas respiratorios por el COVID, tomaron las muestras de la microbiota oral que tenían y extrapolaron ciertos resultados. Es decir, esta gente estaba afectada porque tenía estos microorganismos o tenía esta disbiosis en boca. Y esa gente que también tenemos, aquellos extraños que no se han afectado nunca del virus, yo tengo conocidos que no se han puesto vacuna, no se han puesto aquí, tan como te lo digo, no se han puesto vacuna y no se han contraído la enfermedad y han estado en contacto. Pues esa gente es la que yo digo, oh, estos a los que tendríamos que estudiar qué demonios tienen en la boca. Y ha habido gente que lo han estudiado, ¿vale? Me parece que es en Estados Unidos y en, yo no sé si es en Atlanta o también en Australia, no sé dónde es, estudiaron la microbiota de las personas que no habían contraído la enfermedad de COVID, habiendo estado en contacto, y vieron que tenían una microbiota especial tanto de la boca como de las vías aéreas superiores, como en la parte principal del sistema respiratorio. Luego, fíjate que estábamos todos aquí de cabezas cuando no sabíamos qué es lo que había que hacer. Era todo empírico, vamos a dar corticoides, ahora no damos corticoides, ahora damos colchicina, ¿ahora qué hacemos? Y resulta que había unas bacterias que teníamos nosotros ahí, que vamos, los que lo tuvieran, que ya estaban defendiendo y actuando correctamente como se tenía que actuar a esa situación. O sea que la cosa es bastante, bastante para darle muchas vueltas. Bueno, me des... Es una meditación que después de leer dices, joder, con las vueltas que dimos y fíjate, y resulta que estos microorganismos que ni tienen un cerebro ni tienen una corteza frontal, sabían ellos cómo tenían que actuar, ¿no? Porque tienen una experiencia, un bagaje de mucho tiempo. Tenían muchísimo tiempo de bagaje, tienen mucho tiempo. Saben, podemos decir que no podemos hablar que tengamos una inteligencia en las bacterias, pero de alguna forma ellas saben cómo actuar. Bueno, lo que iba, el sistema por la boca es por donde entra todo. Entonces ahí tenemos que discriminar qué cosas son buenas, qué cosas son malas. Como inmune de mucosas, que es el GAD, fundamentalmente también tenemos a nivel respiratorio, en otros sistemas, pero a nivel digestivo, evidentemente tiene una propiedad fundamental, que es la inmunotolerancia. Es decir, es capaz de distinguir qué cosa entra y tenemos que actuar activamente, bien activando el sistema innato, el que está en una segunda forma de barrera, o el adaptativo, activar esos sistemas, o a lo mejor responde ella mediante todas las células que tenemos debajo de la mucosa, pues, todos los macrófagos, todos los neutrófilos, y eso produce lo que es lo fundamental del sistema inmune, que es la inmunoglobulina, que es la única inmunoglobulina que es secretada, que tenemos un montón, una cantidad. Secretamos un montón de inmunoglobulina al día, ¿vale? Entonces, básicamente, mediante este sistema, junto con el sistema adaptativo, con el sistema innato, evidentemente, es lo que funciona un entorno para decir, esto no pasa nada, no tenemos que actuar o tenemos que actuar. Si tuviéramos que actuar continuamente a todo lo que nos entra por la boca o por el tubo digestivo, sería un gasto metabólico tan excesivo que no podríamos, ¿no? No tenemos genes preparados para estar continuamente trabajando. Entonces ahí el tiempo ha hecho que las pequeñas exposiciones que tenemos desde pequeñito, desde el momento que nacemos, cualquier exposición va a pasar por la boca. Nosotros cuando nacemos, nuestro sistema inmune está cero. Tenemos, porque si no tendríamos un rechazo dentro de nuestra madre. Tiene que ir poquito a poco cogiendo ese sistema. Vale, y todo eso desde el canal del parto, que ya directamente entran distintas bacterias de la vagina, del recto. Eso es lo que va a estimular nuestro sistema inmune. Esos días, primeros días, esos primeros años, eso es lo que nos hace de tal forma que llegamos al sistema adulto con una protección que ya la tenemos sobrepasada. ¿Qué pasa? que para que esté todo eso bien, tiene que estar en equilibrio. Todo el mundo, todos seríamos felices si no hubiera noxias externas, pero hay que estar en la realidad. Tenemos noxias externas, tenemos la alimentación, distinto tipo de alimentación, ¿vale? Distintos hábitos alimenticios, las comidas procesadas. Tenemos los tóxicos, tenemos tabaco, tenemos alcohol, tenemos las drogas, tenemos antibióticos, tenemos la bomba de protones. Tenemos un montón de cosas que nos están bombardeando. Básicamente, tanto el tubo digestivo como la boca es un sistema muy resiliente, es decir, que ante una pequeña anoxia responde rápidamente y no pasa nada. Pero si la anoxia es mantenida, es cuando se produce el desequilibrio. Y ya yendo a la boca, nos vamos a referir, por ejemplo, personas pues, que no tienen una dieta adecuada, que por ejemplo toman muchísimos azúcares, hidratos de carbono. ¿Qué es lo que se produce? Pues empieza a producir una fermentación de ese azúcar. Se produce un ácido, ¿vale? Y eso son por unas bacterias que tienen que estar contadas. Pero si les estamos dando de comer continuamente, esas bacterias empiezan a crecer, empieza a producir más ácido y empieza a producir la desmineralización del esmalte. Al final lo que se produce es la caries. Si tuviéramos unas bacterias que pudieran contrarrestar ese mecanismo, sería fantástico. Esas bacterias ya estamos. En Valencia está el Instituto Fisabio, está desarrollando una bacteria que es el Streptococcus dentisani. Fíjate, es de la misma familia, es primo hermano. El Streptococcus mutans es el malo, hay otros malos, el sobrino, pero hay otros Streptococcus que son buenos. Y este, fíjate, es bueno porque produce una propia bactericina, para entenderlos como si dijéramos un antibiótico para la bacteria mala, que produce que disminuya el patógeno, el Streptococcus mutans. Aparte, fíjate, ya hablo de esto, porque hoy vamos a hablar luego de investigación, pues ya te lo cuento, esto es lo que hay más ahora, ¿no? Yo te lo voy enlazando así.
Claro, de una vez,
dentisani, qué bueno. Este parte, además, lo que hace es que estimula unas vías metabólicas alternativas, como es la de la arginina, ¿vale? O la del amoníaco, que lo que hace es que consume más lactato, con lo cual aumenta el pH y disminuye la probabilidad de aumentar la caries. Es decir, que directamente actúa sobre el patógeno, ¿vale? Produciendo su inhibición, en este caso es con bactericinas. También podría ser una inhibición por competencia del hecho. Es decir, si nosotros metemos más Streptococcus dentisani, ocupa más espacio y se anida de los sitios lechos donde tiene el Streptococcus mutans al final se ahoga, se muere y se... O sea, por competencia del lecho, producción de bactericinas y por alteración del medio. Es una alteración metabólica. Produce distintas rutas metabólicas que también perjudica al este. Entonces, básicamente, esto era un ejemplo para un poco decir qué es lo que pasa en la boca, ¿no? Pues con el ejemplo más conocido, ¿no? De la caries que todo el mundo conoce, ¿no? ¿Cómo podemos actuar? Pues bueno, el futuro del probiótico de la caries, que es, ya te digo, ¿qué es lo que ha estado más dejado de estar? ¿Qué hemos tenido menos interés? Porque mira, los primeros probióticos se desarrollaron para la caries, pero empezaron a coger probióticos que venían de un medio distinto al de la boca. Eran de las glándulas mamarias de mamíferos, del intestino intestino, eran básicamente el lactobacillus, ¿vale? Básicamente. Entonces venían de un medio pues agradable de estar en el intestino, de una glándula mamaria, un sitio comodito, con sangre agradable, a ponerlo en un medio austero diferente como era el esmalte. Pues ¿qué les pasó a esos probióticos? No funcionaron, evidentemente. Intentamos meter probióticos de un sitio en otro sitio que no era su medio, se moría. La segunda tanda de probióticos para la caries, ya dijeron, vamos a utilizar probióticos específicamente de la cavidad oral. Empezaron a utilizar todos estos lactobacillus, tal, de la cavidad oral, no de glándula mamaria. Parece que funcionaban bien, pero ¿qué pasaba? Que producían ácido, tampoco nos funcionaban. Y así fueron un poco desechando hasta conseguir algunas cepas, que tenemos algunas cepas de lactobacillus, no productores de ácido, que pueden servir, pero no como medida habitual, ¿no? Los dentistas tenemos otras medidas mucho más eficaces, preventivas, a nivel de estar en la consulta, de poder en la población. Pero sí, por ejemplo, a lo mejor puede ser este, si se desarrolla, este ya sería como un probiótico de tercera generación, ¿no? Vamos avanzando más. En el momento que este se pueda comercializar, ahora está, ya lo tienen patentado, Ahora basta el, hay que ponerlo en funcionamiento, hay que ver el medio cómo se pone. ¿Cómo lo vamos a poner? ¿Lo vamos a poner en yogures? ¿Lo vamos a poner en leche? ¿Lo vamos a poner en pasta de dientes? En Japón ya están desarrollando probióticos en pasta de dientes, fíjate.
Qué interesante. Qué interesante. Y mira que me estás comentando sobre esto de los probióticos y la cavidad oral. Me parece fascinante todo lo que está sucediendo en la investigación ahora. Sé que ustedes allá en España, en Europa, están en avanzada en esto y me da mucho gusto. Y la investigación sigue. Gente también estudiosa en Brasil, en México, en Estados Unidos, que están dándole muchísima importancia. Argentina también. Ahora, has mencionado dos puntos importantes. Bueno, todo lo que mencionas es súper importante, Carlos. Pero menciona la inmunoglobulina A. Yo lo he visto muchas veces. La inmunoglobulina A es una parte esencial de nuestro sistema de defensa. Y en muchos pacientes, cuando tú mides inmunoglobulina A, o está muy reducida o está muy incrementada, algo está sucediendo. Entonces, estamos hablando de que hay una alteración del equilibrio, ¿no? Ahí vamos cuando hablamos de lo que es la homeostasis o el equilibrio que debe haber en el cuerpo. Luego viene el término de la disbiosis, ¿no? La disbiosis, que es este desbalance que hay. Y hablando específicamente de la caries, y se le echa mucha la culpa al Streptococcus mutans, ¿no? Todo dice, es culpa del Streptococcus mutans, pero eso es parte de la historia. Realmente todo siempre tiene que estar envuelto en cuál es el medio, cuál es el balance. El Streptococcus mutans puede estar ahí, lógicamente, si tienes un medio alcalino, él va a estar tranquilo. Si le das el medio adecuado, el medio ácido, ahí va a comenzar a perder minerales, los dientes o las caries. Entonces, empecémoslo ahí. Pero vamos ahora entrando ahí un poquito más de lleno. Yo sé que muchas personas, y esto es una pregunta que uno no es odontólogo, pero siempre a los médicos preguntan, doctor, ¿qué puedo tomar para el mal aliento, ¿no? La halitosis y el otro gran problema, ¿no? De la candidiasis oral. Hablemos un poquito de las enfermedades orales y luego vamos a pasar a las enfermedades sistémicas. Y esto es algo, empecemos con la parte oral y luego ya vamos a las enfermedades que son muy comunes, que el neurodegenerativo es mucha relación. Bueno, estoy súper emocionado, como te das cuenta. Empecemos en las enfermedades orales. Hablemos del mal aliento, la halitosis. Y luego pasamos a candidiasis.
Pues mira, ¿no? Lo más importante.
Gracias por seguir el contenido. Espero que encuentres esta información útil y de valor. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas las publicaciones que hacemos semanalmente. Si nos estás escuchando en cualquier plataforma de podcast, comparte con alguien a quien tú crees que esto le puede hacer de ayuda. Ahora sí, regresamos al episodio.
De la halitosis, ¿vale? De las personas que lo padezcan, es primero ir al profesional, ¿vale? Tiene que ir al profesional. Uno no se puede autodiagnosticar. Porque pasamos por la base que en la halitosis tenemos que encontrar el origen. Tenemos dos tipos de origen. Entonces, una oral y otra estomacal. Luego, eso es lo principal que tiene que ver el profesional, el odontólogo, el gastroenterólogo, en el caso que sea. Vamos, el odontólogo también. Hay pruebas específicas, tenemos aliento, tienes distintas pruebas, pero básicamente el dentista tampoco necesita una gran prueba para saber qué es de origen oral. Basta con abrir la boca, hacer la exploración y ver qué higiene tiene. Si es un paciente que viene lleno de sarro, que no se ha cepillado, que tiene una lengua segura, pues ya sabemos que el problema está dentro, ¿vale? Eso está clarísimo. Tradicionalmente, la halitosis, pues siempre se trataba con antisépticos. Claro, evidentemente, y damos un antiséptico. Bien podía ser por la clorhexidina, o bien también podrían ser por el peróxido de carbamida. Lo que hacía es que mataba las bacterias que producían una producción de sulfuro, ¿vale? De azufre, ¿vale? Eran bacterias que se tienen en el dorso de la lengua, también se pueden tener en los surcos gingivales, y evidentemente con un antiséptico te cargabas esas bacterias y te cargabas todas. Dejabas todo pelado. Y otra vez había que empezar a colonizar. Ahí tenías el riesgo de que al paciente, por alguna circunstancia, se le colara dentro de la boca, porque la boca, ya hemos dicho, que es la puerta de todo, pues se puede colocar una bacteria que no tiene que estar en la boca. Vamos a pensar que venga de cualquier otra parte del organismo, pero por alguna circunstancia, relaciones sexuales, lo que sea, llega a la boca, se encuentra una boca en el cual no hay un ecosistema, en el cual no hay unos determinados bichitos, ¿y qué hace esa bacteria? O lo que venga, prospera. ¿Qué pasó en Australia cuando llevaron a los conejos había conejos, cortaron un conejo, se empezaron a reproducir, estaba todo eso vacío, tenían una zona australiana, no debía haber fauna, debían tener canguros, llegaron conejos, soltaron conejos, bueno, tuvieron una epidemia de conejos, no sé cómo se llamaran, tuvieron, pues esto puede pasar lo mismo, es decir, que el tratamiento de la halitosis, recurrimos a esa parte, por supuesto, hay que hacer también tratamiento mecánico, hay que hacer limpieza, de boca, raspajes, curetajes, quitar el sarro, lo que corresponda, evidentemente, ¿vale? Hay limpiadores de lengua, hay tal, tal, tal. Y eso habrá que hacerlo. Pero cuando ya lo tenemos hecho, lo más seguro es que si no ponemos un remedio específico, lo más seguro es que se vuelvan a reproducir. Tenemos que buscar el equilibrio. Ahí sí tenemos localizadas las cepas. Mira, ahí básicamente es una cepa que es el Streptococcus salivarius K12. El Streptococcus salivarius K12 es el específico. Es un Streptococcus que está en fondo de garganta, detrás de la lengua, fondo de garganta. Se utiliza mucho para la prevención de la faringoamigdalitis en niños, de estas crónicas y que se pueden agudizar, que están siempre los niños malos, pues son unas pastillitas que se chupan, evidentemente, y disminuyen las recurrencias. Bueno, pues se vio que ese Streptococcus específico salivarius K12 para cuando lo dábamos a un paciente que tenía halitosis, la halitosis desaparecía. Por ejemplo, eso es un tratamiento específico que habría que hacerlo después de todo esto que te he contado. Primero, ver si es de origen oral, si es de origen estomacal. Segundo, los tratamientos mecánicos, evidentemente. Hacer un tratamiento antiséptico, como corresponda. Implementar las medidas de higiene. Por supuesto, quitar todos los factores agresivos, como es el tabaco, el alcohol. O sea, no solo sirve, vamos a darle la pastillita hasta el estreptococo y ya se te quita el mal aliento, ¿no? Hay que hacer muchas cosas, ¿no? Las cosas que hacíamos tradicionalmente, básicamente. Pero ahora incorporamos esto, una medida más, es una herramienta más. Es una herramienta que la tenemos ahí, está a disposición de todos los odontólogos. No todos los odontólogos lo utilizan. Bueno, yo puedo divulgar y decir, no, hombre, probar esto, que esto va bien, ¿no? Vais a disminuir las recurrencias. Y eso está ahí, ¿vale? Eso está. Con la candidiasis, pues te cuento la candidiasis. Es candidiasis básicamente en boca tenemos la cándida. La cándida que tenemos más frecuente es cándida albicans, ¿vale? Ahora está apareciendo muchísima cándida tropicans. No se sabe muy bien por qué. Bueno, pueden ser cosas, no vamos a entrar en eso. Pero la cándida albicans está siempre, ¿vale? Es uno normal de la boca. ¿Qué es lo que pasa? Ella está totalmente en equilibrio con las bacterias, ¿vale? O sea, siendo distintos géneros, vienen de otro mundo. Una cosa son hongos, otra cosa son bacterias, pero se han anidado y entran dentro de los biofilms. Y los biofilms, que es la agrupación que tienen los microorganismos en nuestro cuerpo, ¿vale? Como de distintas especies, como quien dice, ¿no? Pues combina muy bien cándida con bacterias. O sea, se entiende muy bien. Incluso tienen reacciones de crossfinding, es decir, cosas que hacen unas les sirven para las otras. Están muy bien coordinadas, pero tiene que haber un equilibrio. Cuando ese equilibrio se estropea, por lo que sea, y ahí sobre todo entran factores inmunológicos, depresiones inmunes, la diabetes. Hay ciertas enfermedades sistémicas que pueden condicionar que se produzca un crecimiento de la cándida. Entonces empieza a crecer la cándida. ¿Dónde empieza a crecer la cándida? Pues básicamente en inmunodeprimidos, muy frecuente, y en personas mayores, porque en las personas mayores también la inmunidad va disminuyendo. Y sobre todo en las personas mayores lo que pasa en la boca es la diversidad va disminuyendo. O sea, nosotros tenemos una diversidad, ¿vale? Y una cantidad de microorganismos, ¿vale? Y esa cantidad que empieza a cero en el momento de nacimiento va aumentando a lo largo de la vida, pero llega un momento que a partir de los 60 años empieza a disminuir. Hay ciertas familias que empiezan a disminuir. Por ejemplo, lactobacillus. Vamos, ya no solo en la boca, sino a nivel de tubo digestivo. Por eso es muy aconsejable dar a personas mayores todos estos yogures que vienen con lactobacillus, todos los probióticos que vienen, todo eso es muy... Porque es, para nosotros es una microbiota que es estabilizadora del tubo digestivo, que como disminuye, pues entonces hay que aportarlo de alguna manera. Bueno, pues en la boca pasa lo mismo, disminuye. Entonces, ¿qué pasa? Que florecen o empiezan a crecer las cándidas. ¿Cómo podemos atajar eso? Pues básicamente con antifúngicos. Tampoco hay que ser un gran especialista. Tenemos hongos, tenemos antifúngicos. pues damos lestatina, voconazol, fluconazol o lo que venga, el antifúngico de tercera generación, de quinta generación o el más potente, el que quieras le das y te lo cargas. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que vas a tener unos efectos secundarios muy grandes, sobre todo personas mayores, sobre todo los antifúngicos que son absorbibles, la lestatina no se absorbe. Se va fuera, pero un metronidazol, un gluconazol se absorbe y eso afecta al hígado. Y es personas que a veces tienen una insuficiencia hepática, ¿vale? O es personas que tienen una inmunodeficiencia. Es decir, que hay que tener ojo con ese tipo de, de antifúngicos que están ahí. Entonces, también, efectivamente, son las personas que están más decaídas, que están. Entonces, también estar aportando sistémicamente algo cuando a lo mejor lo podemos atajar. ¿Cómo? Pues volviendo al equilibrio que es lo que nos faltaba. Y ahí lo que hacemos generalmente es dar distintos probióticos que suelen ser multicepa. Los probióticos los podemos clasificar que son de una única cepa determinada, como el que habíamos comentado, por ejemplo, para la dosis o para una enfermedad periodontal. Pero también tenemos multicepas, es decir, mezcla de distintas cepas de lactobacillus. Generalmente puede ser lactobacillus de distintos tipos y metiendo eso de forma continua hay que hacer. Eso, por ejemplo, es más lo que estamos compitiendo con la candidiasis, es más por espacio, ¿vale? Más que, o sea, por competencia por lecho, que llamamos. Es decir, meter muchísimos lactobacillus van a hacer que el lactobacillus disminuya la capacidad que tiene la candida y al final va desapareciendo y vuelve al equilibrio. Por ejemplo, son, por ejemplo, dos típicos probióticos que se pueden usar tanto en una cosa como en otra. O sea, están ahí. Lo otro también está, los antifúngicos están. Y yo, evidentemente, a una persona joven que viene con una candidiasis, pues no me estoy con rodeos. Lo más seguro es que le diga que se encuentre con nistatina, un tío, de un señor de 30 años, 25 años. No me voy a estar con líos. Está con nistatina, un enjuague cada 8 horas durante 15 días y además luego te lo tragas para evitar la contaminación esofágica. Es el tratamiento habitual y lo que tenemos que hacer. Pero para una persona mayor que no tiene dientes, que tiene, se me había olvidado, precisamente también las candidiasis, en ser personas mayores, sobre todo hay una entidad que es específica de personas mayores, que es la candidiasis trófica asociada a prótesis dentales. Después, llegan unas prótesis dentales, me da igual que sean de type box o que sean fijas mediante anclaje a dientes o a implantes, esas personas tienen más propensión a tener cándidas. Son personas mayores que suelen estar inmunodeprimidos, que llevan prótesis, que nos volvemos locos, porque además son candidiasis que son, como su nombre dice, son tróficas, atróficas, que ya pueden repercutir en la mucosa y pueden dar lugar a lesiones más malas, para entenderlo. No quiero asustar a la gente, pero son cosas que hay que controlar. Y a veces nos cuesta muchísimo tratar a esas personas con antifúngicos. Tenemos que quitar las prótesis, desechar prótesis, hacer prótesis nuevas. Cuando tenemos un medio, como había dicho al principio, no es que le vaya a funcionar a todo el mundo, pero hay gente que funciona. Y si algo estás tú intentando hacer una prótesis nueva, echándole antifúngicos, y si a esa persona que estás pensando hacer todo esto, pruebas con un probiótico multicepa que el lactobacillus, el que corresponda, y le funciona, pues te ahorras un montón. Te ahorras un montón de tiempo, dinero y de salud para el paciente. O sea, es buscar un poco el tratamiento más adecuado para la persona más adecuada. No a todo el mundo va a funcionar. Te digo, a unas personas jóvenes, pues no. Seguro que utilizaría una nistatina. Pero para una la mayor, claro, portadora de prótesis dentales, sí utiliza los probióticos.
Que es importante y me encanta el enfoque que tienes, porque cuando a veces hablamos con personas que trabajan en el campo de la medicina integrativa funcional, lo ven todo suplementos o todo probióticos y se olvidan de los principios básicos, ¿no? Entonces es importante, en este caso, como tú lo dices, si las personas tienen su candidiasis, cada caso es diferente. Nistatina para unos va a ayudar, probióticos en otros. Ahora, yendo al ambiente sistémico, esto es algo que yo lo menciono muchas veces, inclusive y en especial con los colegas médicos, con los cuales les mando un gran, gran saludo, quienes siempre nos escuchan y nos siguen en el programa. Pero cuando tenemos a una persona que viene a la consulta y vemos que en la boca está pasando algún tipo de enfermedad, ya es un reflejo de que en el resto del cuerpo algo está sucediendo. Si lo vemos en las periodontitis, en las gingivitis, cuando tienen las encías irritadas, el problema no es solamente de la boca. Y siempre le menciono, algo más está sucediendo. Entonces, siempre pensemos de que hay una relación estrecha. Y justamente la microbiota ya nos está ayudando a entender mucho más esta relación que existe en todo nuestro cuerpo. Realmente, nuestra salud oral nos dice cómo está nuestra salud sistémica. Sistémica me refiero a las enfermedades que todo el mundo las conoce, son muy comunes. Hay muchos estudios ahora que relacionan problemas en la microbiota, disbiosis oral y disbiosis gastrointestinal con problemas metabólicos. Y vamos, problemas más comunes como la hipertensión, como la diabetes, como problemas neurodegenerativos, el Alzheimer, problemas de demencia, incluso problemas de cáncer. Cuéntanos un poquito, Carlos, y tú eres la persona ideal porque tú manejas ambos mundos, la medicina y la odontología, pero a veces qué difícil es que para las personas que están fuera y dentro también del ambiente de la salud se puede entender esta conexión que existe, ¿no? Que su salud oral, algo debe estar pasando en la salud sistémica. Y hay un principio que siempre lo menciono, que es el principio de la inflamación. Hay algo que está inflamado, llamémoslo así, o hay una disbiosis, hay una alteración. ¿Cuál es esta relación entre salud oral y salud sistémica?
Hay que partir de la base de que todo nuestro organismo es un todo y todo está comunicado, ¿vale? Eso es clarísimo, pero bueno, que esto es una cosa que ahora tú y yo las tenemos claras. Hace unos años no estaba tan claro. Teníamos compartimentos estancos. Y la medicina, yo creo que uno de los grandes problemas que ha tenido es en los compartimentos estanco de las especialidades, muy especialidades, y dentro de las especialidades, la especialidad de la especialidad. Yo tengo amigos que son traumatólogos del dedo gordo del pie, así, y no son traumatólogos del brazo, y otros son del hombro. La cosa está muy bien que estés así, pero visto de otra forma, dices, esto es un disparate. Entonces, la boca hay que interpretarla como que está dentro de nuestro organismo y tiene un sistema de comunicación directamente, ya por no entrar a lo que habíamos hablado antes, pero básicamente lo que tenemos, que todo lo que pasa en la boca se repercute a distintas partes del organismo. Y eso lo sabíamos los médicos de toda la vida. De toda la vida sabíamos la influencia de del reuma, de la artritis reumatoide, con la enfermedad periodontal, y pasaron los años y vimos la correlación de las enfermedades cardíacas, y por eso que es tan importante cuidarse la salud periodontal para las personas que van a ser intervenidas de corazón. Hemos visto ya recientemente ya que en las placas de ateroma aparecen los microorganismos que están en determinados sitios de la boca, que son patológicos, patognomónicos de una enfermedad. Lo más, por ejemplo, sorprendente, eso sí es que para mí ha sido una gran cosa de hace unos cuantos años, pero que está ahí y se sigue investigando. Muchos grupos de investigación en distintas partes del mundo están viendo lo que habías dicho tú, la correlación de la enfermedad periodontal con la enfermedad de Alzheimer. Eso ha sido a raíz de que hace 10 años un estudio muy grande, que se hizo multicéntrico, que se hicieron biopsias en pacientes fallecidos por enfermedad de Alzheimer del cerebro y este pico iban estudiando, pues viendo las placas de amiloide, que básicamente es la anatomía que produce esa enfermedad, pues después de estar estudiando y tal, empezaron a ver que había una proteína que ahí nadie sabía, que esta proteína de dónde venía y de dónde era. Y ya pues los estudios fueron avanzados y vieron que la proteína la describieron y era la misma que produce una bacteria en la boca. Era la gingipaína. La gingipaína es una toxina que produce la porfirogonas gingivalis. Dices, ¿cómo es posible que aquí hemos encontrado la toxina que produce esto? No hay otra forma de producir esa proteína. Impresionante. Nosotros no tenemos ese gen en el organismo para... ¿Cómo ha llegado ahí? Entonces, bueno, pues ya la cosa se empezó a ponerse seria. Es decir, bueno, habían estudiado solo los cerebros de estos. Yo no sé si eran 200, 300 o 3.000. No te sé decir. Muchísimos cerebros que vieron esto. Dijeron, bueno, lo siguiente que tenemos que hacer es no estudiar solo el cerebro. Vamos a estudiar el cerebro. Y vamos a ver qué tienen en la boca. Claro, tienen en la boca. Y ahí es cuando empezaron a correlacionar. Y efectivamente vieron que muchísimos, depende del de pacientes que tenían esta proteína tenían enfermedad pediátrica. También es verdad que muchos pacientes que tenían esta proteína no tenían patología periodontal, pero no sabemos nunca, porque ya estaban muertos, si esas personas lo llegaron a tener, se llegaron a tratar, porque evidentemente la función del odontólogo es tratar la enfermedad periodontal y que desaparezca, evidentemente. O sea, que era un poquito... Conclusión, ¿qué están mirando por ahí? ¿Cómo puede llegar eso? ¿Cómo pasa la barrera hematoencefálica? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está? Pues bueno, pues ya te digo que hay 3 o 4 grupos de investigación muy grandes en el mundo ahora actualmente que están en eso. Y eso, fíjate, que eso podría ser un cambio totalmente de paradigma de entender esta enfermedad. Como pasó, por ejemplo, con la gastritis, cuando se descubrió que en la gastritis intervenían los microorganismos que tenemos, el Coacter pylori o quien fuera, o el tal, evidentemente cambió totalmente el tratamiento de esa enfermedad. Entonces, ¿quién no dice que ahora está en un alto investigación, que dentro de 5, 10 años o 20 años, esto cambie y entendamos en nuestros libros de texto, en el Harrison, estudiemos la enfermedad de Alzheimer con otra etiopatogenia distinta a la que podemos estudiar ahora? Eso va a cambiar. Hay un grupo de investigación que lo veo súper interesante, que está viendo una vía, porque siempre pensamos que era vía hematológica, las personas que tenían enfermedad periodontal sangran muchísimo las encías, entonces hay una traslocación, las bacterias pasan a la sangre, torrente continuo y por corriente sanguínea, por eso llegan al corazón, a las arterias, por la misma forma pasarían pues, al cerebro, pasando barrera hematoencefálica, bueno, como fuera que llegan, pero bueno, esa sería la forma más normal. Pues hay un grupo de investigación que está rebatiendo esa vía. Y está utilizando una vía neurógena, alucina, por vía del trigémino. Porque ya tenemos una vía nueva, ya sabemos la conexión intestino-cerebro del vago, quien dice cómo funciona, pues están estudiando, viendo cómo puede ser que la gequipaína, la proteína en sí, vaya por vía neurógena, por el trigémino, y sea la forma de que llegue al encéfalo. O sea, que es alucinante, eso es.
Impresionante. Y mira que mencionas eso. Yo creo que tiene que haber un cambio de paradigma. Estamos hablando solamente de una enfermedad, que es la enfermedad de Alzheimer.
Bueno, el cáncer de páncreas, eso ya está determinado, ¿no? En el cáncer de páncreas está el Fusobacterium nucleatum, que es una bacteria muy importante que tenemos en la boca, patógena de las patógenas. Para que nos entendamos, es como el capitán general que organiza el biofilm, el biofilm se va ordenando en la boca de distintas formas, llegan unas, luego llegan otras, y hay una que es la que desencadena todo, la que pone todo en orden, el biofilm malo, para que nos entendamos, hay un biofilm bueno, claro. Bueno, pues esta Fusobacterium nucleatum, que es muy conocida por los dentistas, bueno, pues es la que está encontrándose en las biopsias también del carcinoma de páncreas y también en el carcinoma de colon, en el cáncer de colon, eso está totalmente constatado, eso está todo. Y evidentemente eso llega por vía digestiva, no es una bacteria que esté muy normalizada como para estar a nivel de tubo intestino, evidentemente todo lo que llega al tubo digestivo pasa por la boca, pero hay unas muy específicas de tubo de digestivo que no están en la boca y a la inversa, hay unas que son de boca que aunque pasen para adentro no llegan porque el lecho es distinto, anidan en la boca por un determinado hábitat que hay ahí, ¿no? Y no en el otro lado. Y esta que es muy específica de boca está integrada en los cánceres, ya te digo, de colon y de páncreas. Luego ya es una medida preventiva muy importante. De hecho, yo creo que hablando ya de la investigación, que sabía que te interesaban, de las cosas más importantes que puedan salir en estos próximos años, van a ser marcadores específicos, pero marcadores específicos de verdad. Porque en el mercado hay mucha historieta de cosas, marcadores específicos de preventivos para distintas enfermedades. Y, es decir, que con un simple test de boca, de saliva, que es mucho más fácil que los test de heces, ¿no? Porque los test de heces es más complicado. Esto es súper sencillo, lo tenemos. Seguimos, coger un bastoncito, coger, escupir un poco de saliva, tal, y de tener una determinación, claro, se necesita un estudio muy grande poblacional para correlacionar esa microbiota oral con determinadas enfermedades. Son estudios muy bonitos, joder, y están funcionando, se están haciendo. En España se está haciendo alguno. Yo iba a participar en uno en la Universidad Europea, pero ahí estamos, si salimos para adelante o no, porque se necesita muchísima inversión, evidentemente. Y son cosas que están ahora encima de la mesa de los investigadores, pero que nos llegará a los clínicos dentro de bastante tiempo, pero están ahí. Y eso fue, fíjate qué bonito el poder decir, tenemos un marcador súper sencillo de buscar de este, por ejemplo, si al final se confirma la relación de porfiromonas gingivales, ¿no?, con la enfermedad de Alzheimer, pues evidentemente va a dar un cambio. Y entonces, hombre, todos los dentistas nos cuidamos que nuestros pacientes tengan la boca saludable. Pero
y es
espectacular que depende de su boca cómo va a acabar sus últimos años de su vida en un sitio.
Así es.
A lo mejor cambia el chip de cómo hay que cuidarse la boca. Bueno, y podríamos seguir hablando, pues fíjate, con abortos de repetición. ¿Qué correlación hay con abortos de repetición? También con muchísimas cosas. Es que la fibrosis quística también está relacionado. Bueno, que hay de todo. Hay una web que es de la Universidad de Gante, que se llama El Biome, que relaciona todos los bichitos, para entendernos, todos los bichitos que tenemos con las distintas enfermedades. Es una web interesantísima. Tú pones cualquier enfermedad que quieras, esclerosis múltiple, tal, y te dice la correlación de microorganismos. Es una web de microbiólogos que están correlacionando todas las enfermedades que tenemos con las distintas cantidad de propensión de que hay de que esa persona tenga tal bicho. Pues es una buena línea de ir avanzando y de tal. Es una cosa de, ¿qué más te cuento de investigación? Pues básicamente eso es lo que... Bueno, hay una cosa súper interesante. Hay dos grupos de investigación, uno en Washington y otro en Australia, que están haciendo a lo mismo que tenemos lo de los trasplantes de microbiota fecal, que está autorizado, ¿vale?, por la FDA para los pacientes que tienen una ictiosis difficile de la necrosis del colon, ¿vale? Pues lo mismo, si está, hay dos grupos de investigación que están haciendo trasplantes de microbiota oral de personas sanas, es decir, personas que no tienen patología periodontal, que están perfectamente sanas, coger esa microbiota y trasplantárselo a personas que tienen enfermedad periodontal. Los resultados, bueno, eso se ha hecho, está en una primera fase in vitro, que ha funcionado perfectamente. Han pasado una segunda fase con ratoncitos, con animalitos, que también están. Y ya hay uno de los equipos que ya está con humanos, es decir, que tiene la autorización para hacerlo. Bueno, pues eso, imagínate, si eso al final se ve que eso funciona, pues es una alternativa para todos los pacientes periodontales que podamos tener un banco. Pero fíjate esto que estamos hablando. Puede pasar dentro 10 años, 20 años. A lo mejor ni lo vemos nosotros, ¿no? Pero lo importante es que está ahí, que hay gente que se está preocupando de ese tema y está trabajando a los 365 días al año sobre ese posible futuro, que a lo mejor luego se va al traste y dicen, esto no funciona para nada, pero hay una inversión. Eso es una cosa que es interesante, que es un poco lo que a mí me gusta de estar mirando esto. Pues mira lo que hacen aquí, mira lo que... Y que ya sé que muchas cosas de estas, pues luego no funcionan, porque evidentemente la investigación es así. Pero bueno, y las que salen adelante y que funcionan, pues es una cosa a tener en cuenta.
No, está espectacular, Carlos. Yo creo que hay muchísimo, muchísimo más por hacer en lo que es microbiota, salud oral, enfermedades sistémicas. Y creo que el paradigma está cambiando. El paradigma no solamente clínico, sino también el de investigación. Al propósito de lo que hablábamos de la enfermedad de Alzheimer, de la demencia, el doctor Bredesen justamente es un pionero, de un gran respeto al trabajo que hace un neurólogo en Estados Unidos, muy, muy bueno. Y él justamente tiene un enfoque funcional, no solamente ve la proteína amiloide. Y ese es el gran detalle. Cuando hablamos en investigación también, muchas veces tenemos una visión muy sesgada. Se sabe que la proteína amiloide se encuentra en pacientes que tienen Alzheimer. Entonces, las grandes compañías farmacéuticas siempre van, ok, vamos a tratar de destruir la proteína amiloide, y ese es el problema.
Contrado a eso.
Correcto.
Y hay muchas cosas alrededor, sí, que puede ser desde tener un buen soporte familiar, el tener un ejercicio, el tener una dieta saludable, el dormir bien. Hay un montón de cosas. Todo eso es lo que condiciona que al final se desarrolle de una forma o de otra forma la enfermedad.
Eso, exactamente, y de eso se trata, ¿no? Esta visión integrativa, holística, funcional. Y la proteína amiloide realmente es una proteína que es una proteína de respuesta normal del cuerpo. O sea, realmente el cuerpo se está tratando de defender de este desbalance, de esta disbiosis que existe. No le echemos la culpa a la proteína de amiloide, es parte de la historia nuevamente, pero tenemos que hacer un episodio de Alzheimer. He estado pensando mucho en esa enfermedad que me la han pedido y de verdad está pendiente. Vamos a hacer este episodio. Pero bueno, volviendo al tema salud oral, microbiota, nos has hablado de la importancia de la salud oral, Carlos. Nos has hablado de la relación que existe entre la microbiota oral, la microbiota del resto del organismo. Realmente nosotros dependemos de la microbiota. Es una opinión muy, muy personal que tengo. Dependemos de estos millones de bacterias, virus y diferentes microorganismos que existen, que los estamos conociendo recién. Recién los estamos conociendo. Hablamos un poco sobre lo que son el uso de los probióticos en diferentes condiciones. Y quisiera cerrar esta conversación. Podríamos pasar horas acá y nuevamente te agradezco muchísimo el tiempo que te estás dando para compartir con la audiencia. Si hay algún mensaje final, si hay algún esa idea que tú quisieras compartir con todos. Acuérdate que nos escuchan profesionales de la salud, nos escucha el público en general, gente que quiere mejorar su estilo de vida. Y yo siempre menciono, no se trata solamente de tomar un probiótico, hay que cambiar nada hacemos solamente dando suplementos, tenemos que cambiar estilo de vida. Pero, ¿cuál es ese mensaje que nos quisieras compartir antes de finalizar nuestra conversación, Carlos?
Desde el punto de vista de la salud oral, que es lo que nos traía hoy aquí a hablar, lo que pasa es que luego hemos empezado a hablar de distintas cosas, ¿no? Pero para que veas que todo está relacionado, ¿no? Que es lo bonito de esto. La idea sería que llamaras a un neurólogo para hablar de la enfermedad de Alzheimer y acabar hablando de otra cosa que no tuviera nada que ver, porque daría la opinión de que todo está relacionado porque todos somos un ese tiempo.
Así es.
Desde el punto de vista oral, lo importante aconsejar a la gente básicamente es control de la dieta. La dieta es fundamental, eliminar alimentos procesados, efectivamente. Utilizar, hay ciertas sustancias en la dieta que son prebióticos, para la microbiota oral, como son las verduras, ¿vale? Básicamente las verduras verdes, ¿vale? La remolacha, no hablamos de la conversión del nitrato al nitrito, porque ya no nos da tiempo, pero es un tema importante, porque repercute desde el punto de vista sistémico. Se produce al final el óxido nítrico, que es un vasodilatador, un regulador metabólico, pero es que también esa conversión por unas bacterias que tenemos en la boca nos disminuyen las especies cariógenas y nos disminuye también las periodontógenas, o sea que es importante. Estoy hablando de la dieta fundamental, el beber mucha agua, tener una mucosa hidratada. Si tenemos alguna alteración, por supuesto, ir al dentista, ir al odontólogo que vea que haya alguna alteración. Puede haber alteraciones, fíjate, de la maloclusión, que pueda repercutir en que un niño tenga una respiración oral y tenga poca saliva, y eso repercute en la microbiota. La maloclusión también puede repercutir en la articulación temporomandibular, y eso también va a producir disfunciones que también van a repercutir incluso hasta el sueño. El sueño puede repercutir a la microbiota, las alteraciones. Nuestra microbiota tiene un ciclo circadiano. Es decir, que como vas viendo, estoy enlazando todo con todo. Para que la gente no se pierda, hemos hablado de la dieta. La consulta a nuestro odontólogo de referencia, que nos vea las maloclusiones, que nos vea si somos respiradores orales, cómo tenemos la ATM. Básicamente que nos haga una exploración y evidentemente un diagnóstico tanto de la enfermedad periodontal como caries, como la halitosis, candidiasis, todas las enfermedades que hay. ¿Qué más podemos hacer? Cuidarse bien la boca, tener los hábitos higiénicos, el cepillarse la boca. Se habla de dos veces o tres veces. Depende. Hay bocas que admiten dos veces, pero hay bocas que necesitan tres veces. Hay bocas que solo necesitan con el cepillado. Hay otras bocas que necesitan cosas accesorias, como son el pack, el uso de seda interdental, que es habitual para las personas que puedan tener espacios interdentales, que se les convierte, los irrigadores dentales, limpiadores de lengua. Es decir, que cada persona hay que individualizar el tratamiento y la prevención. No todo el mundo necesita de todo. El uso del flúor está discutido. Personas necesitan flúor. ¿Qué niños necesitan flúor? ¿Qué niños no necesitan flúor? Todo eso solo lo puede ver un profesional luego. Estar en manos de un buen profesional que lo vea todo como todo integrado, fundamental. Sin olvidar las patologías sistémicas. El dentista muchas veces, hombre, yo tengo una formación médico y odontólogo y puede ser distinto. Pero a lo mejor la formación del odontólogo se olvida se olvida de otras cosas que son fundamentales, ¿no? O sea que, y eso es lo que más te puedo decir, básicamente dieta, higiene, quitar los hábitos tóxicos, claro. Se os habían olvidado comentar, evidentemente, tener una vida sana, evitar el alcohol, evitar el tabaco, las drogas. Pero hay muchísimas cosas, los piercing en la boca, pues hay gente que se pone piercing en la lengua, tal, pues no pinta nada porque producen lesiones también en los dientes de estar produciendo mordisqueo. Cuidarse, tener el ejercicio, por supuesto, también es recomendable el ejercicio, dieta, dormir, descansar, visita al dentista. ¿Qué más cosas podemos decir? ¿No? Son cosas lógicas, pero a veces hay que recordarlo para decir, ay, esto no lo hago yo, no va conmigo, ¿no? Entonces,
no, definitivamente es importantísimo, y de eso se trata este podcast, de difundir, divulgar sobre medicina integrativa, funcional, estilo de vida saludable. Y la verdad que ha sido un lujo, Carlos, tenerte en el programa. Sé que has aportado muchísimo valor, sabes cuánto he aprendido y qué entretenida esta conversación. La verdad que te agradezco muchísimo una vez más. ¿Dónde te podemos ubicar las personas que nos escuchan, que nos ven? Bueno, estás presencialmente en Madrid. Si alguien quisiera saber un poco más de ti, yo sé que te están invitando a dar muchas conferencias. ¿Cómo contactarte?
Tengo una página, la página de la consulta, verdaderamente es la página de la consulta, que es Clínica Doctor Lagares. O sea, poniendo en Google, en cualquier Clínica Doctor Lagares, sale una web. Es una web muy pequeñita porque no, tampoco me dedico a eso, porque no tengo tiempo para dedicarme a eso. O sea, lo tengo un poco porque los pacientes pidan cita y tal. Y luego, a nivel de correo electrónico, es carlos.lagares@universidadeuropea.es. Sí, básicamente es el correo mío profesional, ¿vale? Que para cualquier consulta, para cualquier cosa, estoy abierto para cualquier cosa que queráis. Y encantado de haber estado en tu programa. Espero que haya servido a la gente, que haya sido una conversación agradable e interesante. Esto luego es cuando lo ves, cuando vemos. Sí, ¿verdad? Es factible.
Yo creo que sí, definitivamente es un gran valor, un lujo tenerte de invitado, Carlos. Y espero que no sea la primera vez tenerte nuevamente, porque sé que ha quedado mucho tema más por hablar. Para quienes nos están escuchando en las diferentes plataformas de podcast, les agradezco muchísimo nuevamente su atención hasta estos momentos. Como siempre, comento, una valoración de hasta 5 estrellas nos ayuda a crecer mucho más. Quienes nos ven en el canal de YouTube, gracias por tomarse este tiempo, por suscribirse al canal, por compartir el contenido. Carlos, un gran abrazo hasta Madrid, España. Nuevamente, gracias por su tiempo y seguiremos en contacto.
Cuídate. Venga, un abrazo.